saludo a todos los que están escuchando. Continuamos con la historia de las hermanas March. ¿Me acompañan? Mujercitas, por Louisa May Alcott. Capítulo 43. Sorpresas. Jo estaba sola en el atardecer, sobre el viejo sofá, mirando el fuego y pensando. Era su manera favorita de pasar la hora del crepúsculo. Nadie la molestaba, y ella se quedaba ahí sobre la almohadita roja de Beth, planeando cuentos, soñando, o pensando recuerdos tiernos sobre la hermana que nunca le parecía lejos. Tenía la cara cansada, seria y triste. Al día siguiente era su cumpleaños, y estaba pensando en lo rápido que se van los años, en lo vieja que se estaba poniendo, y en lo poco que había logrado. Casi 25 y nada que mostrar. Aunque en eso Joe se equivocaba, y había mucho que mostrar, y con el tiempo lo vio y se sintió agradecida. Una vieja solterona, eso es lo que voy a hacer. Una solterona literaria, con la pluma por esposo, una familia de cuentos por hijos y dentro de 20 años un bocadillo de fama, tal vez. Cuando esté vieja y no pueda disfrutarlo, como el viejo y pobre Johnson. Cuando esté sola y no lo pueda compartir, o sea totalmente independiente y no lo necesite. Bueno, no tengo por qué ser una santa amargada ni una pecadora egoísta. Y me atrevo a decir que las viejas solteronas están cómodas cuando se acostumbran, pero... Y Joe suspiró, porque la idea no le hacía demasiada gracia. Generalmente no es una idea atractiva, claro. Y los 30 parecen el fin de todo cuando se tienen 25. Pero no es tan malo como parece. Y se puede seguir adelante con bastante felicidad, si se tiene algo en qué apoyarse por dentro. A los 25, las chicas comienzan a hablar de ser viejas solteronas. Pero secretamente resuelven que no van a hacerlo. A los 30, no dicen nada al respecto. Pero en silencio lo aceptan como un hecho. Y si son sensatas, se consuelan recordando que tienen unos 20 años por delante. 20 años útiles, felices, en los cuales pueden aprender a hacerse viejas con gracia. Seguramente Joe se quedó dormida, aunque de pronto vio el fantasma de Lori frente a ella. Un fantasma con mucha sustancia y mucha vida inclinado sobre ella, con la misma mirada que usaba cuando se había caído varias veces y no le gustaba que lo notaran. Pero, como Jenny en la balada, ella no podía creer que fuera él, y se quedó mirándolo en un silencio asombrado, hasta que se inclinó y la besó. Entonces, ella lo reconoció, y se puso de pie de un salto, y exclamó con alegría, ¡ah, mi Teddy! ¡Mi Teddy! Querida Joe, entonces estás contenta de verme. ¡Contenta! ¡Ah, mi muchacho! No puedo expresar con palabras lo que siento. ¿Dónde está Amy? Tu madre la tiene en casa de Meg. Pasamos por ahí en el camino y no hubo forma de arrancar a mi esposa de las garras de esas dos. ¿Tú qué? Exclamó Joe. Porque Lori había dicho esas dos palabras con un orgullo y una satisfacción inconscientes y con eso se había traicionado. Ay, ahora sí que la armé. Y Lori parecía tan culpable que Joe cayó sobre él como un rayo. ¡Se casaron! Sí, sí, pero te juro que no lo voy a hacer nunca más. Y Lori se arrodilló con las manos unidas en un gesto penitente y una cara llena de diversión, triunfo y picardía. ¿Casados? ¿En serio? Muy en serio, gracias. ¡Ay, por favor! ¿Qué otra cosa horrible piensan hacer después? Y Joe se dejó caer en su asiento, jadeando. Una felicitación característica, pero no exactamente agradable, resumió Lori todavía de rodillas, pero brillando de satisfacción. ¿Y qué esperabas? Me dejaste sin aliento. Entraste como un ladrón, en silencio, y soltaste todos los gatos que tenías en la bolsa. Levántate, muchacho ridículo, y cuéntamelo todo. Ni una palabra, a menos que me prometas dejarme sentar en mi lugar de siempre y no armar una barricada. Joe rió como no lo había hecho durante muchos días, y palmeó el sofá con un gesto de invitación mientras decía, en tono cordial, «La vieja almohada está arriba y ahora no la necesito, así que ven a confesarte, Teddy». Qué hermoso es oírte decir, Teddy. Tú eres la única que me llama así. Y Lori se sentó con aire de satisfacción. ¿Cómo te llama Amy? Mi lord. Típico de ella. Bueno, pareces un lord, te diré. Y los ojos de Joe dijeron con claridad que su muchacho le parecía más hermoso que nunca. La almohada ya no estaba, pero había una barricada. una barricada natural, levantada por el tiempo, la ausencia y el cambio de sentimientos. Los dos la sentían. Y durante un minuto se miraron como si esa barrera hiciera sombra. Pero enseguida desapareció, porque Lori dijo en un vano intento de mostrarse digno. «¿No parezco casado o jefe de familia?» «Ni un poquito. No creo que parezcas eso nunca. Estás más grande y más huesudo, pero eres el mismo loco de siempre». «Vamos, Joe, deberías tratarme con más respeto», empezó Lori, que lo estaba disfrutando mucho. «Como cuando la mera idea de verte casado es tan irresistiblemente divertida que no puedo mantener la cara seria», contestó Joe, sonriéndole en la cara con un gesto tan contagioso que enseguida se estaba riendo de nuevo. Después se acomodaron para charlar un buen rato, como en los viejos tiempos. «No tiene sentido que te congele yendo a buscar a Amy, porque van a venir todas para aquí. Yo no pude esperar. Quería ser el primero en darte la gran sorpresa y entender una cremita, como decimos cuando nos peleábamos por la crema». «Claro que viniste y lo arruinaste todo, porque empezaste la historia por el final. Empieza bien, por favor, y cuéntame cómo pasó. Me muero por saber». «Bueno, lo hice para alegrar a Amy», empezó a decir Lori y le guiñó un ojo. Pero Joe exclamó, «Mentira número uno, Amy lo hizo para alegrarte a ti. Vamos, cuénteme la verdad, caballero». «Ahora está empezando a sonar como ella misma. No es lindo escucharla», le dijo Lori al fuego, y el fuego echó chispas y cambió de brillo como si estuviera de acuerdo. «Es lo mismo, ¿sabes? Porque ella y yo somos uno. Pensábamos venir a casa con los Carroll dentro de un mes, pero de pronto ellos cambiaron de idea y decidieron pasar otro invierno en París. Pero el abuelo quería volver y fue a Europa para darme el gusto a mí, y yo no podía dejar que se viniera solo ni dejar a Amy allá. Y la señora Carroll se había tragado toda la historia inglesa sobre las chaperonas y esas tonterías y no quería dejar que Amy viniera sola con nosotros. Así que yo resolví el asunto y dije, ¡casémonos! Así podremos hacer lo que querramos». «Claro, tú siempre te sales con la tuya». «No siempre». Y algo en la voz de Lori hizo que Joe dijera con rapidez, «¿Pero cómo consiguieron que la tía estuviera de acuerdo?» «Fue duro, pero la convencimos entre los dos, porque teníamos montones de razones de nuestro lado. No había tiempo para escribir y pedir permiso, pero a ustedes les había gustado la idea y estábamos seguros de que la aceptarían con el tiempo. Y lo único que hicimos fue tomar el tiempo por las astas, como dice mi esposa». «No estamos orgullosos de esas dos palabras y no nos encanta decirlas cada dos minutos», interrumpió Joe dirigiéndose al fuego y mirando encantada la luz feliz que parecía brillar en los ojos que habían estado tan llenos de desesperación y tristeza la última vez que ella los había visto. «Un poquito, tal vez. Es una mujercita tan atractiva que no puedo evitar sentirme orgulloso. Bueno, como decía, el tío y la tía lo hicieron todo como corresponde, y nosotros estábamos tan concentrados el uno en la otra y viceversa que no servíamos para nada separados y nos parecía que con ese arreglo todo iba a ser más fácil y redondo, así que lo hicimos». «¿Cómo, cuándo y dónde?», preguntó Joe en un ataque de interés y curiosidad femeninos porque no se lo podía imaginar. «Hace 6 semanas, en el consulado estadounidense, en París. Una boda muy simple, claro está, porque no nos olvidamos de la pequeña Beth a pesar de la felicidad». Joe le tocó la mano cuando oyó el nombre de Beth, y Lori acarició la almohadita roja, que no había olvidado. «¿Por qué no nos escribieron enseguida?», preguntó Joe en tono tranquilo, después de un momento de silencio. «Queríamos sorprenderlos. Al principio pensábamos que íbamos a venir directamente a casa, pero el abuelo dijo que no podía estar listo hasta dentro de un mes, y nos pidió que fuéramos a pasar la luna de miel a donde quisiéramos. Amy había dicho una vez que Valros era el lugar perfecto para una luna de miel, y allí fuimos, y nos sentimos tan felices. Nadie puede sentirse así más que una vez en la vida. Ah, no se puede describir de otra forma. Fue amor entre las rosas». Lori parecía haber olvidado a Joe por un minuto, y Joe se alegró de eso, porque el hecho de que le hubiera contado esas cosas con tanta libertad y naturalidad le aseguraba que había olvidado y perdonado. Trató de retirar su mano, pero como si él hubiera adivinado la idea que había detrás de ese gesto, Lori se la sostuvo con fuerza y dijo con una seriedad de hombre que ella nunca le había escuchado antes. «Joe, querida, quiero decir una cosa solamente, y cuando termine lo dejaremos de lado para siempre. Como te dije en la carta en la que te contaba sobre la amabilidad y la bondad de Amy, nunca voy a dejar de quererte, pero el amor está cambiado y ahora sé que es mejor así. Amy y tú cambiaron de lugar en mi corazón, eso es todo. Creo que estaba pensado así y que habría pasado naturalmente si yo hubiera esperado. Tú me pediste que esperara, pero yo nunca fui paciente y por eso me metí en un lío y en un gran dolor. Entonces era un chico seguro y violento, y tuve que recibir una lección muy dura para entenderlo. Porque era un error, Joe, y tú lo sabías, y yo lo descubrí, pero antes quedé como un tonto a tus ojos. Te doy mi palabra. En un momento estaba tan confundido que no sabía a cuál amaba más, si a ti o a Amy. Y traté de amarlas a las dos, pero no pude. Y cuando la vi en Suiza, todo se me aclaró enseguida. Las dos están ahora en el lugar que les corresponde en mi vida. Y yo me aseguré bien de haber terminado con el viejo amor antes de empezar con el nuevo. Me aseguré de que podía compartir mi corazón entre la hermana Joe y la esposa Amy y amarlas a las dos enormemente. ¿Lo vas a creer? ¿Quieres volver a los viejos tiempos, cuando nos conocimos? Lo creo con todo mi corazón. Pero no podemos volver a ser un chico y una nena otra vez, Teddy. Los viejos tiempos no pueden volver y no tenemos que quedarnos esperándolos. Ahora somos un hombre y una mujer y tenemos trabajos serios que hacer. Los tiempos del juego se terminaron y no podemos seguir divirtiéndonos como dos potros. Estoy segura de que tú lo entiendes. Veo el cambio en ti y tú lo ves en mí. Voy a extrañar a mi muchacho, pero voy a querer al hombre igual o más que al otro. Y lo voy a admirar mucho, porque quiere ser lo que yo quería que fuera. No podemos ser compañeritos de juego ahora, pero sí podemos ser hermanos y ayudarnos. ¿Te parece, Lori? Él no dijo ni una sola palabra, pero le tomó la mano y apoyó la cara en ella durante un minuto, y sintió que de la seriedad de una pasión de chicos había crecido una amistad bella, fuerte, que los bendeciría a ambos. Finalmente, Joe dijo con alegría, porque no quería que el regreso de Amy y Lori fuera triste. No puedo terminar de acostumbrarme a la idea de que mis chicos están casados y van a armar su propia casa. Me parece que fue ayer que yo estaba abotonando el delantal de Amy y tirándole del pelo para que dejara de bromear. ¿Cómo pasa el tiempo? Como uno de tus chicos es mayor que tú, no creo que tengas derecho a hablar como una abuela. Yo me digo que soy un caballero crecido, como decía Peggotty de David Copperfield. Y cuando veas a Amy, verás que es más bien una infante precoz, dijo Lori, divertido por el aire maternal de Joe. Tal vez seas un poco mayor que yo en años, pero yo soy tanto mayor en sentimientos, Teddy. Las mujeres siempre somos mayores, y este último año fue tan duro para mí que me siento de 40. Pobre Joe, te dejamos sola con todo esto mientras nosotros nos divertíamos. Estás grande, Joe. Ahí tienes una arruga, ahí hay otra. A menos que sonrías, tienes los ojos tristes. Y cuando toqué el almohadón vi que estaba húmedo de lágrimas. Tuviste tanto que vivir. Y sola. ¡Qué bestia egoísta fui! Y Lori se tiró del pelo con el remordimiento. Pero Joe dio vuelta el almohadón traidor y contestó con un tono que trató de hacer muy alegre. No, tuve un padre y una madre que me ayudaron, a los queridos bebés para consolarme. Y la idea de que tú y Amy estaban bien y se sentían felices hizo que los problemas fueran más fáciles de aguantar. Estoy sola a veces, pero creo que puedo decir que es bueno para mí. Y a veces... Ya no vas a estar sola. Nunca, interrumpió Lori rodeándola con los brazos como para defenderla de todos los males del mundo. Amy y yo no podemos hacer nada sin ti, así que tienes que venir a enseñarles a los chicos cómo llevar una casa y a compartir todo como hacíamos antes y dejar que te mimemos y que todos estemos felices como amigos. Me encantaría si no fuera convertirme en un estorbo. Ya me siento más joven porque cuando tú vienes me parece que los problemas se fuman. Siempre me ayudaste mucho, Teddy. Y Joe reclinó la cabeza sobre el hombro de él como hacía años, cuando Beth estaba enferma. Él la miró para ver si ella se acordaba de ese momento. Pero Joe estaba sonriendo como si los problemas realmente se hubieran esfumado de su mundo. Eres la misma de siempre. Lloras un momento y al siguiente te estás riendo. Ahora tienes un aspecto un poco travieso. ¿Qué pasa, abuela? Me preguntaba cómo se llevan Amy y tú. ¿Como ángeles? Sí, claro, al principio. Pero ¿quién manda? No me importa decirte que ella manda, por ahora. Por lo menos, dejo que crea eso. Me gusta, ya sabes. Con el tiempo nos vamos a turnar, porque el matrimonio, según dicen, es en mitades. La mitad de derechos para cada uno y el doble de problemas y deberes. Van a seguir como empezaron. Amy va a mandar toda la vida. Bueno, lo hace de una forma tan imperceptible que no creo que me moleste. Es el tipo de mujer que sabe cómo manejar a otros. En realidad me gusta, porque lo tiene a uno en la punta de los dedos con tanta suavidad como si hilara seda. Y uno siente que ella es la que le está haciendo el favor. ¡Increíble! Vivir para oírte decir que te alegras de ser un marido dominado, exclamó Joe con las manos en el aire. Fue bueno ver cómo Lori se encogía de hombros y sonreía con desprecio masculino ante la insinuación mientras contestaba con aire de importancia. Amy está demasiado bien educada como para eso, y yo no soy el tipo de hombre que vaya a aguantarlo. Mi esposa y yo nos respetamos uno a la otra demasiado como para tiranizarnos o pelearnos. A Joe le gustó eso, y pensó que la nueva dignidad le sentaba muy bien a Lori. Pero el chico parecía estar cambiando muy rápido y convirtiéndose en hombre, y la pena se le mezcló con el placer. Estoy segura de eso. Amy y tú nunca peleaban como tú y yo. Ella es el sol y yo soy el viento, como en la fábula. Y el sol manejó mejor al hombre, si mal no recuerdo. Una mujer puede soplar a un hombre y hacerlo volar o brillar sobre él, rió Lori. ¡Ah, qué sermones me dieron en Niza! Te doy mi palabra, fue mucho peor que tus retos. Toda una provocadora. Te lo voy a contar algún día. Ella seguro que no te lo cuenta, porque después de decirme que me despreciaba y se avergonzaba de mí, perdió el corazón por este partido desagradable y se casó con el bueno para nada de Lori. ¡Qué bajeza! Bueno, si te trata mal, ven a verme y yo te voy a defender. Da la impresión de que necesito defensores, ¿no? Dijo Lori y se levantó. Y de pronto, su actitud cambió la de hombre impotente a la de muchacho en éxtasis cuando se oyó la voz de Amy que gritaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi querida Joe? La familia entera entró en la habitación y todo el mundo se besó y se abrazó de nuevo. Y después de varios intentos, los tres peregrinos se sentaron para que los admiraran y se alegraran con ellos. El señor Lawrence, saludable y fuerte como siempre, estaba tan mejorado por el viaje como los otros dos, porque la amargura y la dureza parecían ausentes y la vieja cortesía se había pulido y estaba más amable que nunca. Fue hermoso ver cómo sonreía a sus hijos, cómo llamaba a la joven pareja. Fue bueno ver a Amy portarse con él con el afecto y el deber de una hija, y contemplar cómo se ganaba el corazón del viejo caballero. Y todavía mejor, ver a Lori dar vueltas alrededor de los dos como si no pudiera dejar de disfrutar la linda imagen que formaban. Apenas puso los ojos sobre Amy, Meg se dio cuenta de que su vestido de esposa no tenía aire parisiense, de que la joven señora Moffat quedaría completamente eclipsada por la joven señora Lawrence y que su alteza era una mujer elegante y llena de gracia. Joe miró a la pareja y pensó, «¡Qué bien que se ven juntos!» Yo tenía razón, y Lori encontró a la chica hermosa de muchos méritos que va a quedar mejor en su gran casa que la torpe de Joe y que será para él un orgullo y no un tormento. La señora March y su esposo sonreían y se miraban uno a la otra con caras felices, porque veían que la menor había tenido suerte y había sabido conseguir cosas buenas en el mundo, no solo en cuanto a lo mundano, sino también en cuanto a la mejor riqueza, la del amor, la confianza y la alegría. Porque la cara de Amy brillaba con su corazón lleno de paz. Su voz tenía una nueva ternura y la postura altiva, fría, había cambiado y tenía ahora una nueva dignidad, femenina y seductora. No había gestos afectados que la arruinaran, y la dulzura cordial de sus modales era más encantadora que la nueva belleza o la vieja gracia, porque la marcaba con la señal inconfundible de la verdadera mujer que ella había querido ser. «El amor ha hecho mucho por nuestra pequeña», dijo su madre con suavidad. «Tuvo un buen ejemplo frente a los ojos toda su vida, mi querida», susurró el señor March, con una mirada amante a la cara gastada y la cabeza gris que tenía a su lado. Daisy no podía sacar los ojos de su linda tita y se pegó como una lapa a esa chatelaine maravillosa de encantos irresistibles. Demi se detuvo un momento en pensar la nueva relación antes de comprometerse con la aceptación de un soborno en la forma de una familia de osos de madera que venían de Berna. Un movimiento en los flancos produjo una rendición incondicional casi instantáneamente, porque Lori sabía cómo manejar al muchacho. «Jovencito, la primera vez que tuve el honor de conocerte me golpeaste en la cara. Ahora pido la satisfacción que corresponde a un caballero». Y con eso, el alto tío procedió a levantar y tirar por el aire al sobrinito en una forma que dañó la dignidad filosófica del muchacho y también llenó de delicia su alma de niño.
«¡Ay, Dios! ¡Pero si está de seda de pies a cabeza! ¡No es una delicia vela ahí mismo, delgada como una fauta y oís que la gente la llama señora Lawrence!»
musitó la vieja Hannah, que no podía resistir espiar un poquito hacia el comedor mientras ponía la mesa. Una mesa positivamente promiscua.
¡Ah, cómo charlaron! Primero uno, después la otra, después todos juntos, tratando de contar la historia de 3 años en media hora.
Por suerte el té estaba casi listo porque los obligó a hacer una pausa y también a tomar algo de aliento. Si hubieran seguido al mismo ritmo, habrían terminado roncos y desmayados. Fue una procesión feliz hacia el pequeño comedor. El señor March escoltó con orgullo a la señora Lawrence. La señora March se reclinó con orgullo en el brazo de mi hijo. El viejo caballero se llevó a Joe con un susurro. Ahora tienes que ser mi muchacha. Y una mirada al rincón vacío de la mesa junto al fuego que hizo que Joe le susurrara con labios temblorosos. Voy a tratar de llenar el vacío, señor. Los mellizos venían saltando detrás y tenían la sensación de que estaban frente a un cambio de siglo, porque todo el mundo estaba tan ocupado con los recién venidos que los dejaron soñar lo que quisieran y pueden estar seguros de que ellos aprovecharon la oportunidad. ¿Acaso no robaron sorbos de té? ¿Se tragaron panes de jengibre casi enteros a voluntad? ¿Se consiguieron un bizcocho caliente cada uno? Y para terminar las travesuras, ¿acaso no se deslizaron cada uno una deliciosa tartita en los bolsillos para que se convirtieran en migas sospechosas que les enseñaron que tanto la naturaleza humana como las tortas son frágiles? Aplastados por la conciencia culpable de las tartas secuestradas y con miedo de que los ojos agudos de la tía Dodo atravesaran la tela y la lana que ocultaban el botín, los pequeños pecadores se pecaron a Abueo, que no tenía los anteojos puestos. Amy, que se repartía entre todos como la bebida, volvió a la sala del brazo del señor Lawrence, los otros como antes, y ese arreglo dejó a Joe sin compañero. En ese momento no le importó, porque se detuvo a contestar una pregunta ansiosa de Hannah. ¿La señorita Amy va a pasear en coupé y usar todos esos platos de plata hermosos que están guardados ahí? No me extrañaría que paseara con 6 caballos blancos, comiera en platos de oro y usara diamantes y puntilla de Europa todos los días. Teddy cree que nada es demasiado bueno para ella, le dijo Joe con satisfacción infinita. Y el señor tiene razón. ¿Qué quieres para desayunar? ¿Bolita de pe o carne con verdura? Lo que tú quieras. Y Joe cerró la puerta. Sentía que la comida no era un tema procedente en ese momento. Se quedó un minuto mirando cómo desaparecía el grupo arriba, y cuando las piernas a cuadros de Demi terminaron de subir los últimos escalones, una súbita sensación de soledad entró en su pecho con tanta fuerza que miró a su alrededor con ojos turbios, como buscando algo en que apoyarse, porque hasta Teddy había desertado. Si hubiera sabido el regalo de cumpleaños que se acercaba en ese momento, no se habría dicho. Voy a llorar un poquito, y después me voy a ir a la cama. No está bien que esté tan triste ahora. Después se pasó las manos sobre los ojos, porque uno de sus hábitos de varón era no saber nunca dónde tenía el pañuelo. Y acababa de conseguir una sonrisa dubitativa cuando alguien tocó a la puerta. Ella la abrió con apuro hospitalario y se quedó mirando hacia afuera como si hubiera visto otro fantasma, porque ahí, de pie frente al umbral, había un hombre robusto, de barba, que le sonreía desde la oscuridad como un sol de medianoche. «¡Señor Baer! ¡Me alegro tanto de verlo!», exclamó Joe, y se aferró a él como si tuviera miedo de que la noche se lo tragara antes de que ella pudiera hacerlo entrar. Y yo de veras, señorita Marsh. Pero no, usted tiene fiesta. Y el profesor hizo una pausa cuando oyó las voces y el sonido de pies en medio de un baile sobre las escaleras. No, no, solo la familia. Mi hermano y mi hermana volvieron a casa y estamos muy felices. Entre y sea uno de nosotros. Aunque era un hombre muy sociable, creo que el señor Baer se habría retirado con todo decoro y habría vuelto otro día. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando Joe le cerró la puerta detrás y le quitó el sombrero? Tal vez la cara de ella tuvo algo que ver con la decisión, porque Joe se olvidó de esconder su alegría y la demostró con una franqueza que era irresistible para ese hombre solitario. La bienvenida excedía mucho sus esperanzas más atrevidas. Si no voy a molestar mucho, bueno, me gusta verlo, sí. ¿Usted estuvo enferma, mi amiga? Le hizo la pregunta de pronto, porque mientras Joe se aferraba a su abrigo, la luz le dio en la cara y él vio un cambio en ella. No, enferma no. Triste y cansada. Tuvimos problemas desde la última vez que lo vi a usted. Ah, sí, lo sé. Mi corazón sufrió por usted cuando oí. Y él le dio las manos de nuevo con cara de comprensión. Y Joe sintió que ningún consuelo podía igualar la mirada de esos ojos amables y la fuerza de esa mano grande, tibia. Papá, mamá, él es mi amigo, el profesor Baer, dijo Joe con la cara y el tono llenos de un orgullo y un placer que no podía ocultar. Y el tono y la cara fueron como trompetas para pronunciar el nombre y gestos floridos para abrir la puerta. Si el desconocido había tenido alguna duda sobre la bienvenida que le darían los March, tuvo que olvidarla en un instante. Todo el mundo lo recibió con gran amabilidad. Primero por Joe, pero después por él mismo. No pudieron evitar sentirse apegados a él. Porque Baer tenía un talismán que abre todos los corazones. Y esa gente simple lo sintió enseguida. Sobre todo porque él era pobre. La pobreza enriquece a los que viven en ella. Y es un pasaporte seguro para los espíritus hospitalarios. El señor Baer se quedó sentado entre ellos con el aire de un viajero que golpea una puerta desconocida. Y cuando se abre, se encuentra en casa. Los chicos fueron hacia él como abejas a la miel, y una vez que conquistaron una rodilla cada uno, procedieron a cautivarlo metiéndole las manos en los bolsillos, tirándole de la barba e investigando el reloj de bolsillo con audacia juvenil. Las mujeres telegrafiaron su aprobación. El señor March, que sentía que había encontrado un espíritu gemelo, abrió sus mejores cajones para su huésped. El silencioso John escuchó y disfrutó sin decir nada. Y el señor Lawrence descubrió que para él era imposible retirarse a dormir. Si Joe no hubiera estado concentrada en otra cosa, el comportamiento de Lori le habría divertido mucho, porque una mueca leve, no de celos, sino de algo como sospecha, lo llevó a quedarse un poco apartado al principio y observar al recién venido con seriedad fraternal. Pero no duró mucho. Lori se interesó a pesar de sí mismo. Y sin darse cuenta, entró en el círculo porque el señor Baer hablaba bien en esa atmósfera amistosa y se hacía justicia a sí mismo y sus conocimientos. Le habló pocas veces a Lori, pero lo miró mucho. Y una sombra pasaba por su cara de tanto en tanto, como si lamentara la pérdida de su juventud al ver a ese joven en lo mejor de su edad. Después sus ojos se posaban en Joe con tanto cariño que ella seguramente habría contestado la pregunta si lo hubiera visto. Pero Joe tenía sus propios ojos en mente, y como sentía que no podía confiar en ellos, los mantenía todo el tiempo en la media que estaba remendando, como una tía solterona modelo. Se refrescaba de vez en cuando con una mirada de costado, y sentía esas miradas como tragos de agua fresca después de una caminata por el polvo, porque le mostraban señales muy propicias. La cara del señor Baer había perdido la expresión distraída y parecía llena de vida e interés. Y el profesor estaba realmente joven y buen mozo. Y Joe se olvidó de compararlo con Lori, como hacía generalmente con los hombres que conocía, para detrimento de todos. Además, Baer parecía inspirado. Aunque las costumbres de los antiguos en cuanto a lo que se hacía con los muertos no parecía un tema excitante ni maravilloso, Joe sintió que ardía de triunfo cuando Teddy se enredó en una discusión y pensó mientras miraba la cara absorta de su padre. ¿Cómo disfrutaría papá si tuviera un hombre como mi profesor para charlar con él todos los días? Por último, el señor Baer estaba vestido con un nuevo traje negro que le daba un aspecto de caballero. Se había cortado el pelo y lo tenía cepillado, pero no en orden, porque él se excitaba y lo despeinaba como siempre. Y a Joe le gustaba así, parado, más que chato, y bien peinado, porque los pensamientos y la seriedad daban un aspecto especial a la fina frente. Pobre Joe. ¿Cómo glorificaba a ese hombre simple mientras tejía en silencio, sin que nada se le escapara? Ni siquiera el hecho de que el señor Baer tenía gemelos de oro en la inmaculada camisa. ¡Qué hombre! Se arregló como si hubiera venido a cortejar a alguien, se dijo Joe. Y entonces, un pensamiento súbito nacido de las palabras la hizo enrojecer tanto que tuvo que dejar caer el ovillo de hilo y salir a buscarlo para esconder la cara. La maniobra no le salió tan bien como creía, porque justo en el momento en que estaba encendiendo una pira funeraria y explicando su significado, el profesor dejó caer la antorcha, en sentido metafórico, por supuesto, y se inclinó para buscar el ovillo azul. Y claro que él y Joe se golpearon la cabeza, vieron las estrellas, y los dos terminaron rojos y a las carcajadas, sin el hilo, y tuvieron que sentarse de nuevo, mientras Joe deseaba no haber empezado la escena. Nadie supo a dónde fue a parar la noche, porque Hannah, con mucha astucia, secuestró a los bebés a una hora muy temprana, apenas empezaron a cabecear como dos cachorritos rosados, y el señor Lawrence se fue a descansar a su casa. Los otros se quedaron sentados alrededor del fuego, sin pensar en el tiempo, hasta que Meg, cuyo instinto maternal tenía la firme impresión de que Daisy se había caído de la cama y Demi tenía el cabellón en llamas por haberse puesto a estudiar la estructura de los fósforos, se levantó para irse. «Tenemos que cantar como en los viejos tiempos, porque estamos todos juntos de nuevo», dijo Joe, sintiendo que una buena canción sería una forma de soltar sus sentimientos de júbilo sin traicionarse demasiado. No era cierto que estuvieran todos juntos de nuevo. Pero a nadie le pareció que las palabras de Joe no fueran verdaderas, porque Beth todavía parecía estar entre ellos. Una presencia llena de paz, invisible pero más querida que nunca, ya que la muerte no podría romper la unión de un hogar que el amor hacía indivisible. La sillita estaba en su lugar, la canasta cuidada y ordenada con el trabajo que ella había dejado sin terminar cuando la aguja empezó a parecerle pesada. La costura todavía en el estante de siempre, el amado instrumento que ahora casi nadie tocaba en su lugar, y encima de la tapa, la cara de Beth, serena y sonriente como en los antiguos días, mirándolos como si dijera: «Sean felices, estoy aquí». «Toca algo, Amy, que oigan lo mucho que mejoraste», dijo Lori con orgullo perdonable por los logros de su prometedora discípula. Pero Amy susurró con los ojos húmedos, mientras hacía girar el banquito usado y viejo: «Esta noche no, querido. No puedo mandarme la parte esta noche». Cuando se dejó convencer, demostró algo mejor que el talento o la habilidad, porque cantó las canciones de Beth con una música que no podría haberle enseñado ni el mejor de los maestros, y tocó los corazones de los que la escuchaban con un poder más dulce que el de cualquier inspiración. La habitación se quedó en silencio cuando la voz clara se quebró de pronto en la última línea del himno favorito de Beth. Era difícil decir: «La tierra no tiene una pena que el paraíso no pueda curar». Y Amy se reclinó sobre su esposo, que estaba detrás de ella, y sintió que la bienvenida a casa no era perfecta. No podía hacerlo sin un beso de Beth. «Ahora podemos terminar con la canción de Mignon, porque el señor Baer canta eso», dijo Joe cuando la pausa se hizo dolorosa. Y el señor Baer se aclaró la garganta con una tosecita satisfecha y se acercó al rincón donde estaba Joe, diciendo: «Usted cantará conmigo. Vamos excelentes juntos».
Una ficción, por supuesto, porque Joe no sabía más música que un grillo desafinado. Pero habría dicho que sí, aunque él le hubiera pedido que cantara una ópera. Así que cantó, sin pensar ni en el ritmo ni en la melodía. No importó mucho, porque el señor Baer cantaba como un verdadero alemán, de corazón y bien. Y Joe pronto se dedicó a tararear en voz bien baja, para poder escuchar la voz dulce que parecía cantar para ella sola. «¿Conoces tú la tierra donde florece el limonero?». Ese era el verso que más le gustaba al profesor, porque la tierra significaba Alemania para él. Pero ahora parecía detenerse con calor y melodía especiales en las palabras: «Allí, allí quisiera estar contigo. Ah, mi amada». Y una de los que lo escuchaban quedó tan entusiasmada con la tierna invitación que deseaba decir que conocía la tierra y que partiría hacia allí cuando él quisiera. La canción fue un gran éxito, y el cantor se retiró tímido y cubierto de laureles. Pero unos minutos después se olvidó totalmente de sus modales y miró directamente a la cara de Amy, que se ponía el sombrero, porque se la habían presentado solo como «mi hermana» y nadie la había llamado por su nuevo nombre desde la llegada del profesor. Se olvidó de sí mismo todavía más cuando Lori dijo en sus modales más llenos de gracia: «Mi esposa y yo nos alegramos mucho de haberlo conocido, señor. Por favor, recuerde usted que siempre le daremos la bienvenida en nuestra casa». Entonces, el profesor se lo agradeció de corazón y pareció tan alegre de nuevo, tan satisfecho, que Lori pensó que era el hombre más delicioso y demostrativo que hubiera conocido en su vida.
«Yo también voy, pero con toda alegría vuelvo, si usted me lo permite, querida señora, porque un asuntito de ciudad me mantiene aquí unos días».
Le hablaba la señora March, pero miraba a Joe, y la voz de la madre le dio un permiso tan cordial como los ojos de la hija, porque la señora March no estaba tan ciega a los intereses de sus hijas como creía la señora Moffat.
«Sospecho que este hombre sabe mucho», hizo notar el señor March con satisfacción desde la alfombra, cuando se fue el último de los invitados. «Yo sé que es un buen hombre», agregó la señora March con aprobación decidida mientras daba cuerda al reloj.
«Sabía que les gustaría», se limitó a decir Joe mientras se alejaba hacia su cama. Se preguntó cuál sería el asunto que había traído al profesor a la ciudad y finalmente decidió que seguramente le habían conferido algún honor que con su modestia no quería mencionar. Si hubiera visto la cara de él cuando salió en su habitación, miró el retrato de una jovencita rígida y severa, con mucho pelo, que parecía estar mirando al futuro con ojos sombríos, tal vez eso le hubiera aclarado un tanto el enigma. Especialmente cuando él apagó el gas y besó la foto en la oscuridad. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme a castellanoaudiolibros@gmail.com
o dejarme un comentario en este episodio. Muchas gracias a todos nuestros mecenas. Link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.